Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro amado, sufrido y olvidado pueblo cubano. Los cubanos tenemos que convertirnos automáticamente en repetidores para decirle al mundo que tenemos total derecho a que se nos oiga y se nos ayude. El problema cubano no es un problema en sí. Es una horrible pandemia que se ha extendido por América. Nada más que un pequeño ejemplo. Apenas asumió la presidencia de Perú, un maestro de primaria, de muy escasos conocimientos medianos, pues ¿qué hizo inmediatamente? Su canciller, nada menos que un peruano entrenado en Cuba, amante de Guevara, y amante también ideológicamente de la familia Castro, que ha hecho entre las primeras medidas de este nuevo gobierno, gobierno indiscutiblemente comunista, y decimos comunista porque el propio presidente ha dicho que él es comunista y cree en el marxismo. Pues bien, ¿cuál ha sido la primera medida? Sacar al Perú de lo que se llamó hace 2 o 3 años el Grupo Lima, un grupo creado por 16 o 17 países de América para intentar resolver la crisis venezolana. En fin, es lo mismo de lo mismo. Como siempre, en este programa Prensa Libre, que es la voz de ustedes que no tienen voz, es la voz del colegio, este histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, en contacto directo con nuestro pueblo y con nuestros colegas del periodismo independiente que tan valioso servicio están prestando a la causa democrática. Y como siempre, vamos a intercambiar opiniones con los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, doctor Omar Estacio, Vicente Escobar y este servidor Salvador Romané. Bueno, Pantín, es una exageración decir que es incalificable, que no tiene nombre la magnitud de la tragedia que está viviendo el pueblo cubano con la pandemia y la incapacidad del gobierno comunista para afrontar esta crisis sanitaria, que ya es mucho más que una crisis. Es el derrumbe total de todo un sistema que se le ha vendido al mundo como un sistema de primer orden. Y esto ha demostrado que Cuba comunista, donde escasea la aspirina, por decir lo menos, pero eso lo menos es lo cierto, hay una situación, Pantín, Taviano, Estacio, Vicente Escobar, sin nombre. Pantín, ¿cuál es la verdad? Adelante.
Bueno, mira, Salvador, es de todos conocido que ya este gobierno rompió el contrato social hace mucho tiempo con su sociedad. O sea, no hay indicio de diálogo, y no busca con esa sociedad un diálogo para salir de esa crisis que atraviesa el país, pero prueba de ello es eso mismo, el discurso discordante de la realidad, el irrespeto a la legalidad, que dicen que ellos que respetan mucho los derechos humanos, etcétera. Pero esto que estás hablando de la crisis sanitaria es una muestra más de que de potencia médica no había nada, era un bluff, era una pantalla. En algún momento a lo mejor hubo algún servicio que valió la pena, pero que pagaba el cubano, no es que sea gratis, porque ellos se llenan la boca para decir que el sistema de salud es gratis. No, el sistema de salud se paga con todos los ciudadanos, pero además se han robado toda la medicina. Ahora tú vas a un hospital de la dirigencia y tienen todo, tienen los mejores equipos comprados en Estados Unidos, en países capitalistas, y las medicinas no le faltan a ellos. Y estoy seguro que todos están vacunados con Pfizer o con Moderna, o eso, no se han vacunado con Abdala ni nada por el estilo, eso es un cuento. Que por cierto, ellos según dicen que hay el 70% ya vacunado con 3 dosis de la Abdala famosa, y no se explica por qué hay tanto más, cada vez hay más contaminados, cada vez hay más muertos, que los muertos, vaya, debe ser horrible morir en un banco frío, abandonado sobre una camilla o pataleando en el suelo, hediondo de un hospital, mientras los pulmones colapsan sin tú tener asistencia médica ni una medicina que te pueda aliviar, como está sucediendo en todas las ciudades de Cuba en este momento. Y eso no es exageración de nosotros, es la realidad. Ahí están los videos y las muestras que gracias al internet el mundo entero se puede enterar de lo que está sucediendo en estos momentos. Sin embargo, el famoso el doctor Durán este, que es el jefe de epidemiológico, todos los días sale en televisión diciendo mentiras porque falsean las... yo he visto otro video que dice, por ejemplo, en Guantánamo, en la zona, se están muriendo 80 diarios. Entonces dice, las cifras que dan diariamente no llega a esas cifras. Entonces falsean todo. Sin embargo, es vanagloria. Por un lado, este señor sale en televisión el otro día aplaudiendo las marchas, que era un grupito nada más que iba por Malecón, porque ya ni eso tienen, no tienen fuerza para convocar a nadie, porque nadie le cree. De reafirmación revolucionaria a estas alturas. O sea, tú te das cuenta que hay un mundo paralelo para esta gente. El otro día también, el Díaz-Canel este, es dando brincos y la gente muriéndose en los hospitales y en las casas, porque la gente llama para que lo recojan en las casas cuando están graves un familiar y pasan 2 y 3 días y te dicen que no hay, que tiene que esperar porque no hay cama, no hay nada, y si se muere en la casa, que sea mejor. Entonces, no hay medicina, no hay nada. Entonces, él, sin embargo, bailando el otro día como si nada pasara, como si todo fuera un paraíso, bailando con unos cuantos ahí en la Universidad de La Habana, porque están en la misma. O sea, esta gente no va a haber diálogo. El que está proponiendo la teoría del diálogo con este gobierno no es porque ellos no son los que quieren el diálogo. Ellos no quieren dialogar con nadie. Ellos quieren seguir en la misma represión, en el mismo sistema de miedo, del terror, de mostrar la persecución. Igual que están violando, hay cantidad de gente que han soltado y que no han, y todavía no, y no dejan salir de su casa. Eso es una violación flagrante de la constitución de ellos mismos, no de otra. Pongamos que respetaran, como dice en un escrito reciente Marta Beatriz Roque, de la realidad de los últimos acontecimientos en ese país, ha puesto de manifiesto la no aplicación de la ley, de lo legislado al respecto. O sea, es eso mismo, prohíben salir de las casas a un número de personas por solamente pensar diferente, y están sujetos, además están sujetos a procesos judiciales sin razón legítima. Entonces, es un desprecio al cubano que no hay sentido de nada, no hay, la ley son ellos, la calle es de ellos nada más, no, nadie puede. Mientras tanto, los cubanos siguen muriendo y la pandemia, es más que la pandemia, hasta cierto punto, es doloroso decirlo, pero le ha aliviado el camino a esta gente, porque cada cubano que muere alivia el gasto público y el dolor. Entonces el dolor a ellos no les interesa, y el ímpetu de la, esto ha bajado un poco el
eso es terrible, Pantín, eso es terrible, tener que aceptar esa tristísima realidad que tú acabas de decir.
Porque el impulso que había de la protesta, la gente ha tenido que aliviarse un poco, bajar los humos, aunque está latente, yo sé que eso está latente, pero han tenido que ir a atender a sus familiares, a enterrar a sus muertos. Entonces, pero eso le ha venido bien a estos camajanes, y no se van a ir por las buenas.
Pero mira, por supuesto, esta tragedia no se puede resumir, porque cada día es peor la situación. No sabemos realmente hasta dónde puede llegar. Si uno se aventurase a especular sobre esto, habría que llegar a la conclusión de que en Cuba tiene que producirse, o tendría que producirse, una intervención. Llámele humanitaria, llámele militar, llámele como usted le quiera llamar.
Sí, pero...
el mundo no puede aceptar ni tolerar ni ver impasiblemente cómo se está destruyendo en horas ese pueblo.
Pero muchos países...
Oye, ese viejo refrán, Santini, Saviano, y Escacio, y Escobar, a cada cochino le llega su sábado. Pero a este mira, le llegó su 11 de julio. ¿Qué piensas tú, Xaviano?
Bueno, yo estoy... primero, quiero señalar que estos supuestos 100 millones de dosis de la soberana, que ellos dicen que tienen una efectividad del 92.28%, dicen que es 92.28%, probablemente sea 28.92%, y como todas estas cosas son secreto de Estado y es el Consejo de Estado el que decide dar el número, pues entonces sí es posible que haya invertido el número para que entonces seguir en la tónica de su bamboya de ser una potencia médica. Pero los resultados no engañan, es decir, los contradicen los resultados, y entonces realmente la situación es bien bien precaria. Pero los verdaderos dueños de Cuba no se irán por las buenas. Los Castro, López Calleja, los Ramiro Valdés Menéndez y otras familias llevan 62 años viviendo cómodamente, gozando la vida, sin fiscalización ni transparencia. Han acumulado fortuna a costa de desangrar la nación. Y permitir esa huida implicaría renunciar a la justicia. Mientras el aspirante a Ceausescu, dice Javier Prada, conquista el odio de la nación, los cabilderos de la dictadura mueven sus influencias en el exterior.
Oye, tú sabes que hay que hacer un alto de algunos segundos. Es muy interesante esa mención en ese artículo extraordinario del colega Javier Prado. Menciona Ceausescu.
Ceausescu, sí. Ceausescu.
Pero no da más detalles. Bueno, el detalle... El pueblo cubano tiene que saberlo.
Sí, lo conoce.
Estaba en una multitudinaria concentración creyéndose que era el papá Dios del pueblo rumano, y ahí mismo alguien del pueblo lo desafió y ahí comenzó el demonio para ellos. ¿Y cómo terminaron? Bueno, pues fusilado él y la mujer. Pero pues, sigue. Esa es la mención que había que hacer.
Su influencia en el exterior, sobre todo en Washington, para lograr el mejor acuerdo posible con la Casa Blanca. Y esto realmente es penoso, pero no será la primera vez que Estados Unidos y el castrismo se entienden en el más absoluto secreto a espaldas del pueblo. Eso es realmente una realidad.
Y realmente, pero mira, Xaviano, y tú lo vienes diciendo, y tanto tú como Pantén lo están abordando en profundidad. Pero es que realmente afirmar o aceptar que en cualquier pueblo de las 14 provincias cubanas mueren 10 o 20 cubanos en una sola noche, agonizando por falta de oxígeno, aterrada por el abandono y la sociedad que los rodea. Debe ser horrible, morir en un banco frío, abandonado sobre una camilla o pataleando en el suelo hediondo de un hospital mientras los pulmones colapsan. Ese es el comunismo cubano. Pero mucho más grave todavía el aceptarse, el negarse. Este gobierno canallesco, terrorista de Cuba, negado a aceptar las vacunas de potencias occidentales, principalmente de gobiernos como el gobierno de los Estados Unidos. En fin, vamos a ver qué nos dice Cuba Rebate.
Llamamiento del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio a sus colegas de la prensa oficialista cubana. Colegas, durante largo tiempo, los periodistas cubanos hemos recorrido un ominoso proceso de distanciamiento humano y profesional como consecuencia de las desafortunadas políticas practicadas por el régimen cubano, cuyo objetivo principal ha sido crear barreras entre todos los sectores de la sociedad civil cubana e introducir absurdas animosidades a partir de una política inspirada en el maquiavélico precepto de divide y vencerás. Y esas políticas han pisoteado las excelentes relaciones que deberían primar entre los periodistas al margen de sus ideologías, pues los periodistas no respondemos a los intereses de un partido, sino a los de toda la nación. Nuestro sagrado deber es informar y no deformar la realidad. El gobierno de una nación debe ejercer una política de comunicación diáfana y transparente, la defensa absoluta de la libertad de expresión y el compromiso ético y legal de no ejercer ninguna clase de presión sobre los periodistas, sus fuentes y los medios. Y los periodistas no olvidar nunca que tienen el tácito compromiso profesional y moral de decirlo todo con apego a la verdad, con voluntad de servicio y con profunda honradez, pero sobre todo con la responsabilidad de saber que ellos son los que informan y enlazan a la ciudadanía con las diferentes instancias políticas, económicas y sociales, y que un error, imprudencia o inexactitud puede hacer mucho mal a la gente que no puede defenderse. Un medio de comunicación serio y libre, objetivo y sin halagos ni aprobación bondadosa, es invaluable para un gobierno porque con la libertad de expresión es mucho más rica la democracia. La realidad política que enfrenta la nación cubana demanda un profundo y responsable análisis que va más allá de las ideologías y las pautas filosóficas. Un análisis que parte de una realidad incontrastable. El pueblo ha perdido el miedo y el régimen solamente tiene como respuesta la represión más cruel e inescrupulosa. Ha llegado para Cuba la hora de las definiciones. Y a los periodistas nos corresponde no ser siervos de intereses ni mero desahogo de la exuberante y ojosa imaginación. Si nos unimos, si rompemos las artificiales barreras que han tratado de imponernos, entonces haremos una hermosa realidad ese sueño del maestro. Sirvamos a la patria, cerremos filas para hacerla crecer a partir de un incuestionable principio. El periodismo libre constituye al enriquecimiento social, económico, espiritual y político de cualquier sociedad, porque no le atan los prejuicios ni las parcialidades. No es posible la libertad allí donde nace y prolifera la censura. Cordialmente, vuestros colegas del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio.
En fin, ¿qué agregar? Si es que hubiese que agregar algo a este objetivo y muy profundo análisis de lo que debe ser el periodismo oficialista en Cuba. Pero si hubiese que agregar algo, Yo nada más que diría lo siguiente. Si esos cubanos entregados como periodistas oficialistas, entregados a la barbarie del régimen comunista, si no cambian, por supuesto que también son corresponsables de esta terrible tragedia. En fin, en la situación cada día, como siempre pasa en estos países comunistas, sobre todo el Caribe, cada día peor, cada día se come menos, cada día la gente se asfixia más. Eso parece que lo vamos a oír en nuestro espacio de Venezuela en crisis.
El viernes pasado, el desgobierno de Cuba no tuvo más remedio que admitirlo. El 72% de los contagiados de COVID-19 ya habían recibido las 3 dosis de las vacunas elaboradas por Biofarma. Nosotros creemos que los números son peores porque el castrocomunismo es un mentiroso compulsivo. La tiranía de Castro, Díaz-Canel y sus generalotes pretendió dolarizar la pandemia. Buscaron y siguen buscando lucrarse con la tragedia. En lugar de acogerse al mecanismo COVAX implementado por la Organización Mundial de la Salud, que incluía donaciones y financiamiento subsidiado, prefirieron la farsa de una vacuna propia. A Venezuela todavía pretenden venderle 12 millones de la Abdala a razón de $45 el kit completo. Las de AstraZeneca se cotizan en el mercado a un precio máximo de $8. Saque la cuenta de la diferencia entre el valor de una y otra y comprobará que el sobremonto asciende a $444 millones. Vamos a repetirlo para que quede claro. El sobreprecio es de $444 millones. Así de grande es el botín que se pretenden repartir entre los tiranos de la isla y sus compinches de Venezuela. Y al demonio con la vida de los cubanos y venezolanos, porque en definitiva, mientras más muertos, mejor para ellos, porque así tendrán menos gente a quienes presentarle cuentas por el hambre y la incuria. Ya los pueblos de ambas naciones no se tragan el cuento que sus desgracias son a causa del presunto bloqueo, porque todos sabemos que las sanciones de Estados Unidos no operan en lo que alimentos, medicinas y demás insumos esenciales se refiere. Por eso las parejas de jóvenes cubanos no quieren tener hijos y el envejecimiento demográfico de la isla es cada día más patético. Los pueblos de Cuba y Venezuela tenemos que ensayar numerosas formas de resistencia y desobediencia pacífica para deponer dichas tiranías. Acciones individuales, independientes, las unas de las otras, para evadir las delaciones y la subsiguiente represión. Iremos publicando en los próximos días a través de la Internet herramientas en tal sentido. Les habló desde Radio Martí, con fraternal afecto venezolano, Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba y América en el Exilio. Hasta la próxima.
Qué horrible verdad esta que nos ha mencionado el colega Estacio, que se resume nada más que en esto. Mientras más cubanos mueren por la desidia, el abandono y la incapacidad del gobierno comunista cubano, más dólares en los bolsillos corruptos de las autoridades cubanas. En fin, gracias Pantín, gracias Chaviano, gracias Estacio y gracias Escobar. Y muchísimas gracias a ustedes, nuestro amado pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz. en la Cuba comunista. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue. Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Yo estoy segura que tanto usted como yo hemos escuchado muchas veces, porque nosotros los cubanos, les recuerdo que aunque vivo en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, he nacido en Cuba y viví en Cuba por 20 y pico de años. Así que es mi isla natal y la de toda mi familia, gracias a Dios. Hemos escuchado decir, yo soy de todo o nada. Fulano o mengano son o todo o nada. Entonces son como, yo digo que pensamientos y actitudes radicales, extremistas o quizás perfeccionistas. ¿Qué piensa usted? El tipo de pensamiento es básicamente perfeccionista y podría ser. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poco esta información. ¿Qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, es la actitud que suele predominar en aquella clase de persona que no pueden soportar la idea de cometer ningún tipo de error, por insignificante que este sea. Se afligen si esto ocurre, se sienten desmoralizados pensando que todo lo bueno que han hecho hasta el momento no ha servido de nada o no cuenta. Para esta persona basta que un solo obstáculo que no puedan superar se convierta en un fracaso y todos los éxitos conseguidos hasta el momento. Se obsesionan tratando de mejorar continuamente todo lo que hacen con el convencimiento de que aún pueden hacerlo aún mejor o más óptimo, podríamos decir. Esta actitud es una de las actitudes que digo yo, actitud excesiva de autoexigencia, que como sabemos y podemos comprender, produce mucha frustración en esas personas que cuando las cosas no salen con la perfección, los detalles que esperan, no pueden alcanzar el objetivo deseado, lo cual suele suceder casi siempre, ya que las expectativas de esas personas siempre son mucho más altas que la realidad, y entonces pueden superar las posibilidades de lo que realmente pudieran hacer. Es que hay que tener cuidado en cómo crear expectativas para ese perfeccionismo que muchas veces nos enferma, nos hace daño. Hay que ser honestos con nosotros mismos y reconocer la realidad, que por lo general en estas personas que son perfeccionistas, radicales o extremistas, esta realidad está distorsionada en su forma de pensar. Mirándolo desde cualquier punto de vista, es obvio que el pensamiento todo o nada no es realista. Hay que tener flexibilidad en la vida. Esta visión es muy rígida y es muy estrecha, podríamos decir, o más bien muy cuadrada. De nuevo, hay que reconocer que creer que todo debe ser absolutamente bueno para que sea válido es irreal, porque la vida no se rige por la inflexibilidad de la ley de que esto es blanco o negro. Hay grises en el camino, ¿verdad? Entonces, en esta rigidez, quiero decirle, hay descritas enfermedades cerebrales, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Está descrita pues ciertos tipos de personalidades y actitudes en la vida que se han llevado por años y por décadas en cierto tipo de personas. Podríamos decir que después de los 50 o los 60 años comienzan a tener ciertos signos en el diagnóstico cuando se hacen los estudios, pues se concluye que es la enfermedad de Parkinson. Tengamos esto en cuenta porque como le he dicho muchas veces y sobre todo esta semana, hay que tener cuidado con nuestros pensamientos y con nuestra actitud porque a través de ellos, si los mejoramos, podemos prevenir enfermedades mentales. No hay que ser perfeccionista. Todo no tiene que ser blanco y negro. Hay grises en el camino. Ahí lo dejo reflexionando. Que Dios le bendiga.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.